Sí. Ranking.
¿Estás haciendo ejercicio o algo para...? Sí, estoy haciendo ranking, que es este, ¿no? Todas las mañanas, un poco, yo tengo la suerte de vivir sobre el lago Gutiérrez. Entonces me levanto, hago un poquito de ranking, trekking, stand-up paddle y después duermo una siesta merecidísima a las 10:30 de la mañana. Bueno, el tipo vivía en la montaña, en Bariloche, la pasaba muy mal. Bien. Señora, señor, abuelo, despabilese, loco. Niños. Niños, no coloquen fósforos prendidos en los nudillos del abuelo. Y no le saquen el whisky porque se va a enojar. Déjenselo. Se queda en la mano. A ver, se queda dormido con las patas sobre la mesita ratona, el control remoto en una de las manos y el whisky en la otra. Y cuando le quieren sacar el control remoto, la mano aprieta. Dormido y todo, hace tic. No, ¿viste? El tironeo. Abuelo loco. Bueno, estamos en la Casa Rodante hasta las 4 de la tarde, que es un desafío para mí, porque naturalmente ahora me saldría a decir estamos en la luna hasta las 12 de la noche, ¿no? Por una cuestión de cantidad de días, lo incorporás y lo decís así de memoria, paso el chivo mañana a las 9. Y este ranking tiene que ver con una historia. Estamos contando una historia, esto es un relato, introducción, nudo y desenlace, algo básico. ¿Vos sabías que un chico le prendés una película cualquier así de la tele, algo, y él sabe, aunque no sé, tiene 7 años, y te dice, no, papá, cambia que esta es de miedo, o te dice, esta está terminando? Se dan cuenta, por ver un cachito, un par de escenas, saben perfectamente de qué va. Y eso es una buena historia, ¿no? La que vamos a contar en esta oportunidad tiene que ver con la década del 80, porque Aerosmith arrancó, creo que se forman en el 70, si mal no recuerdo, no sé si el primer disco es 73, ponele. Y mete 3-4 discazos al hilo en ventas, en popularidad, se arman una base de fanáticos que lo siguen, se convierte en una banda de estadio. Es una banda tremenda que muchos acá tal vez reconozcamos por su éxito de principio de los 90. Eso te lo voy a dejar afuera. O sea, vamos a hablar de cómo arrancan los 80, o mejor dicho, cómo terminan los 70, cómo tocan fondo y cómo salen a flote. Así que ya quería anticiparte que no es un ranking con lo mejor de... Es una historia de caída y resurgimiento. La primera mitad de los 80s, Aerosmith estuvo prácticamente muerto. Pero no estuvo disuelto. Estuvo sacando discos. Solamente errando un poco el camino. Excesos, todos peleados. Si leo esto de lejos, puede decir todos pelados. No, si hay algo que tienen hasta el día de hoy, es una capelu importantísima, dañada. Andás a ver si todas esas pelucas son propias o son prestadas o son... Andás a ver. El tema que ahí está, el pelo. Ninguno se cortó, se hizo cosas raras. Qué feo cuando los músicos de rock se cortan el pelo. ¿Sí? Lo dije, no lo mandé a decir. La banda estaba prácticamente desmembrada y los discos eran flojitos. Pero bueno, vamos al puesto número 10, que no es puesto número 10, que es el principio de nuestra historia. Deme esta canción que se llama No Surprise. ...1979 este tema del disco Night in the Ruts. Fíjate que el tema está cantado como se lo sacó de encima. Es medio gravex. Pero ojo, New York City, Kansas City. Está bueno lo que nombra, no deja de ser un temón de Aerosmith, un rock and roll, no sé si es un temón, un rock and roll bailable. Y el tema es así, la crisis arranca un poco antes de los 80, propiamente dicho, ¿sí? Arranca en el 79 con el disco Night in the Rats, que de arranque el disco se estaba grabando y Steven Tyler, Tyler no tenía una sola letra. No había letras. Sí, ahí te las escribo. No, pero mirá que vamos por la mitad. Che, faltan las violas y ya. No, ahí voy. No había escrito una sola letra. Joe Perry renunció a la mitad de la grabación, así que al problema, a la crisis de las letras, se suma la falta de un, o se resta un integrante importantísimo, más que sumar. Parece que estaba enroscado con la heroína, Joe Perry. Y encima le debía dos palos verdes a la banda en concepto de room service. Esto es importante también. Se desprende otra historia. ¿Viste cuando te enojas porque tenés una amiga, Clemen, que no te pagó 1.500 pesos que el año pasado en un momento y vos ahora necesitás? Y bueno, dos palos verdes en room service. ¿Qué pidió? Personas. ¿Qué carajo tenés que pedir? Un buey con toda su... Bueno, sí, ya sabes. A ver, y bueno, estaba enroscado con la heroína, así que tampoco tenía vicios muy baratos, quiero creer. Finalmente, el disco este sale y la crítica dijo que los temas de este álbum parecían, escuchá esto qué cruel, canciones descartadas del disco Rocks y de Toys in the Attic. Y solo rescataban el tema que estamos escuchando de fondo, No Surprise. Bueno, vamos al puesto número 9, que no es puesto número 9, es la evolución. Estamos en orden cronológico, llegamos a 1982. El disco es Rock in a Hard Place y el tema se llama Lightning Strikes. Para la grabación de Rock in a Hard Place, Aerosmith sufre otra baja, la del guitarrista rítmico Brad Whitford. Todas las guitarras de este álbum fueron grabadas por su reemplazante, por el reemplazante en realidad de Joe Perry, que fue Jimmy Crespo. Tocaba un estilo parecido. Si vos ves las fotos de esa época, ves que hay dos tipos, pero bueno, en el todo... ¿no? Con los pelos largos, la cosa medio que puede pasar como una banda, más no es que entraron una chica y un señor calvo con barba. Eran todos muy parecidos, todo del estilo de lejos, ¿no? Puedo decir, son los mismos. Pero faltaba el señor Joe Perry. Como te digo, no hubo un reemplazante para la gira, que ahora no me recuerdo el nombre, para Brad Whitford en vivo, pero no para el disco. El disco rítmicas y líderes, todo lo grabó Jimmy Crespo. Es el disco con Jimmy Crespo este. Según dijo el baterista Joey Kramer, el disco no es malo, Rockin' a Hard Place, pero no es Aerosmith. ¿No? Dice, somos solo tres de nosotros tocando juntos. Sáquenlo, es otra cosa, completamente distinta. A mí la tapa me gusta, y no es poca cosa. Viste, hay discos que me gustan mucho y las tapas me parecen feas, pero bueno, este disco como que, no sé, no es fea la tapa. Vamos al puesto número 8, o a este periodo, a esta estación. Estamos en las malas. Que vos decís, bueno, no se puede poner peor después de dos integrantes menos y un disco que se suma ya a un fracaso como Nights in the Rats. No, se pone peor, créeme. Pero este es un resurgimiento. A ver, dame Back in the Saddle Again, de 1984, un tema de los 70, tocado en vivo e incluido en el disco Classics Live 2. Back in the Saddle Again, una canción que originalmente estaba incluida en el disco Rocks, ¿no? En un gran momento de la banda, la década del 70. Pensá que venían de Get Your Wings, 74, Toys in the Attic, 75, Rocks, 76, a caballo del éxito. Éxito rockero y setentoso, muy en sintonía con las bandas de la época. Bueno, entonces con esta salen con todo. Fue una gira que se llamó como esta canción. Hoy puse en Instagram una remera de esta gira que tengo. Creo que Frankie Landon todos juntos, Frankie-Landon. Realmente no sé cómo es mi Instagram. Pero mi Instagram lo sabe. Eso es lo importante. Todo mi equipo de community managers en este momento reunidos en un exclusivo restaurante de Puerto Madero se están agarrando la cabeza diciendo cómo no sabe su propio... Bueno, muchachos, yo les pago para que trabajen ustedes. Bueno, volvamos. Te decía, con la gira Back in the Saddle Tour, Aerosmith comienza a salir del pozo. Empezó en junio de 1984 esta gira y terminó en enero del 85. Contó con la formación original. Sí, Perry y Tyler dejaron sus diferencias atrás y decidieron encarar este ambicioso tour con casi 60 shows. Contaron con el apoyo de los fans más leales. Todo esto dejó un segundo disco en vivo, llamado Classic Live 2, que está sonando en este momento. Suena bastante feo. Si me mira Serge como diciendo, pensé que... No, ripiado decidí todo, hasta la versión remasterizada, todo es muy difícil de este disco. Pero bueno. No deja de ser una banda tremenda tocando en vivo y eso es lo importante. Imagínate qué le puede preocupar que un tipo en el culo del mundo en Argentina esté diciendo esto un domingo al mediodía. Se podría considerar este un lindo recuerdo en vivo de una supervivencia, ¿no? Ahí está entonces. Vamos al puesto número 7 o momento 7 en este ranking de Aerosmith y su remontada en los 80. Que hasta ahora son bastante nefastos, pobres. Vamos a escuchar Aerosmith con Let the Music Do the Talking. Deja que la música hable. Let the Music Do the Talking, 1985. Después de 3 años sin discos de estudio, Aerosmith llega con Done With Mirrors, hecho con espejos, que fue oficialmente el regreso de Aerosmith, más allá de la gira y todo lo que contábamos hoy. Este es el regreso, por lo menos, al mercado. Un disco nuevo, muchachos. El productor fue ni más ni menos que el gran Ted Templeman. Tipo fundamental para mí. Si hablamos de producción y discos de rock, conocido por su exitosísimo trabajo con Van Halen y, sobre todo, me pongo de pie, los Doobie Brothers. Él ganó más guita haciendo los discos de Van Halen, seguro. Pero bueno, antes de hacer los discos de Van Halen, hizo todos los discos de los Doobie Brothers, e incluso un simultáneo, porque creo que el último que hace con los Doobie en esa época es este Real Love, 1980, clavado. One Step Closer se llamó el disco. Así que sí, estaba ahí. 1980, Van Halen on Fire, y eso iba a seguir. Bueno, en ese momento, 1985, producir a Aerosmith y el regreso, contaban con un productor importante. Bueno, no alcanzó. Aún así, el disco flojito. Flojito, no pasó nada. Según Joe Perry, el disco no, para él es el peor de toda la historia de Aerosmith. Y eso que hay un disco que no lo tiene a él y de otro se bajó. Pero él dice que es el peor. Ahora entiende cuando aparecen fans que dicen que el disco está bueno, porque justamente de eso se trata la carrera de uno. Hacer discos que por ahí vos no valorás algo, no interpretás algo que vos mismo hiciste, pero que el fan sí. Entonces me gusta que haya fans que lo defiendan. Ese es el disco entonces, Done With Mirrors, y este es el tema Let The Music Do The Talking. Ahora te voy a pedir la cortina del ranking, querido Serge, porque vamos a escuchar el puesto número 6. Los puestos número 6 siempre suenan enteros. Y esto te va a sorprender. Luego del fracaso comercial de Done With Mirrors, un ejecutivo de Viacom, MTV y VH1, llamado Doug Herzog, pueden insultar si es que vive en sus redes en este momento a Doug por algo que hizo en el 85. Este señor, este ejecutivo, llegó a decir que Aerosmith parecía un chiste y que estaban terminados. Y cuando tocaron fondo, pasó lo inesperado. No fue el rock. ¿Qué es el rock? ¿Qué es el rock? La Casa Rodante es el rock, Bobby Flay es el rock. ¿Qué es el rock? Bueno, no fue el rock. Fue el hip hop que salvó. Sí, sí. Mirá que pasan los años y yo sigo sin poder subirme a ese tren. Me esperan, me invitan y no hay caso. Bueno, sí, un poco de los Beastie Boys, pero no puedo. No puedo. Yo. No puedo, me chupo. Ahora, escucha esto. El hip hop salvó a Aerosmith y en realidad fue, bueno, fue un poco del rock, ¿eh? Escucha, el célebre productor Rick Rubin, me pongo de pie de nuevo. Si hablamos de los discos de los 90, debe ser el mejor. Rick Rubin en el 86, mientras trabajaba en el disco Raising Hell de Run DMC, unos verdaderos Led Zeppelin del hip hop, le sugirió a los muchachos regrabar el clásico de Aerosmith, Walk This Way. Parece que primero puso la intro, ellos rapearon arriba, hicieron algo, y le dice, bueno, lo graban. Sí, sí. Así que no solo lo regraban, sino que invitan a Joe y a Steven al estudio, Perry y Tyler, a grabar el tema, a sumarse en este tema. Y no solo eso, grabaron también un video que están como enfrentados, ¿no? Hay una sala, ellos están de un lado de la sala y a través de la pared finita se escucha que los otros están ensayando y hacen un agujero en la pared. Hay todo un duelo, después lo llevan en vivo. Es espectacular el video, lo deben tener visto. Y ese fue el regreso triunfal de Aerosmith al mainstream. Lo escuchamos en el puesto número 6 entonces, Run DMC con Aerosmith de invitados. Walk This Way. Yeah.
Hey!